Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado El deber de la Iglesia con los extraviados, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Santiago capítulo 5, para considerar lo que es nuestro último mensaje en esta epístola. Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Una de las bellezas de las Escrituras, de la Biblia, es que es un libro realista. Y ese realismo bíblico se hace evidente de diversas formas en la epístola de Santiago. Santiago es muy realista. Hermanos, el hecho es que la iglesia no es una comunidad de ángeles. La iglesia es una comunidad de pecadores. Y una de las realidades que esto nos plantea es la posibilidad del retroceso espiritual, del extravío espiritual. Existe el peligro real de extraviarnos y de desviarnos de Dios. Y Santiago ha escrito de muchas cosas y él llega al final de su carta y él termina con esta nota que hace referencia a esta realidad. La verdad es que todos nosotros estamos expuestos a extraviarnos, todos nosotros estamos expuestos al retroceso espiritual. ¿Y qué debe hacer la iglesia entonces? Según esta porción de la palabra de Dios y otros pasajes de la Biblia, la iglesia debe involucrarse con los que se extravían y procurar su restauración. Y estas son las dos cosas principales que este texto nos enseña: la realidad de que un cristiano puede extraviarse de la verdad y la realidad de que la iglesia es una comunidad que busca y restaura a cristianos extraviados. Veamos cada una de ellas a su vez. Primero, la realidad de que un cristiano puede extraviarse de la verdad. Dice el versículo 19: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Una de las preguntas que surgen al estudiar este pasaje es: ¿de quién está hablando Santiago aquí? ¿De quién? ¿Está hablando del extravío de un verdadero creyente? El problema surge del hecho de que en el versículo 20 se habla de salvar de muerte un alma. ¿Significa eso que un verdadero creyente puede apostatar de la fe y perderse? Bueno, a esto respondemos, por un lado, que la Biblia enseña que los que apostatan salen de su identificación con el pueblo de Dios porque nunca fueron parte del pueblo de Dios. La Biblia enseña eso. Dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 19 que salieron de nosotros pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esa es una realidad. Salen personas de nosotros porque no son de nosotros. La apostasía final no es la experiencia de un verdadero cristiano. La apostasía de alguien que se aparta del evangelio para perderse y condenarse en el infierno no es la apostasía de un cristiano. Eso no lo experimentará un verdadero creyente, sino alguien que dijo ser un cristiano y no lo era. Por un lado, la Biblia enseña eso. Por el otro lado, también tenemos la enseñanza bíblica de la perseverancia de los creyentes. La enseñanza de que todo creyente verdadero perseverará hasta el fin, como dice Cristo en Mateo 24, 13. O la enseñanza de Pablo en Romanos 8, de que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Absolutamente nada. Es imposible. O que nadie nos pueda arrebatar de la mano de Cristo. La perseverancia segura del cristiano. Sin embargo, reconociendo aún estas dos cosas, tenemos que admitir el hecho de que los cristianos experimentan regresión espiritual. Y a veces, lamentablemente, en niveles severos. Santiago se dirige a hermanos aquí. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la fe. Él se refiere a estos hermanos. Y esa palabra extraviado es la palabra griega planao, de donde viene nuestra palabra planeta. ¿Y qué tienen los planetas? Una órbita. Y la idea es, si alguno se ha salido de órbita, hermanos, si alguno está planeteando por allí fuera de su órbita, hermanos, tenemos una labor que cumplir. Lamentablemente, es un hecho. Los creyentes podemos salir de nuestras órbitas. Esa es una realidad. De otra forma, ¿qué hacemos con la forma en que Pedro negó al Señor? Pedro negó a su Señor. Pedro dijo, yo no conozco a ese hombre. Un triste pecado. Ahora el Señor también le dice, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Pedro no se iba a perder. Esta negación no iba a ser para siempre. Él iba a regresar. Y de hecho se usa la misma palabra aquí cuando dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ese una vez vuelto es la misma palabra que se usa en nuestro texto en Santiago 5:20 para hablar, 5:19 y 20, de que aquel que convierte esa alma que está extraviada. Si alguno convierte esa alma, es la misma palabra. Este cristiano se extravía, este cristiano cae y vuelve. Y Dios usa esa experiencia. ¿Y cómo usó esto? Dice, bueno, tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La experiencia que Pedro iba a tener iba a ser útil para la restauración de los demás. Dios iba a usar esa caída en Pedro para la restauración de los demás. Nosotros los creyentes podemos salirnos de nuestras órbitas. Esa es la realidad de todo pueblo que todavía no ha llegado al cielo. Todo pueblo de Dios, toda iglesia de Cristo que todavía no ha llegado a la presencia de Cristo. Esa es la realidad en la que nos encontramos y vivimos. La realidad de que estamos todavía expuestos a un peligro. Y ese primer peligro somos nosotros mismos. No somos dignos de confianza. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Durante los días de la Reforma en Inglaterra, encontramos el caso de Tomás Bilney. Bilney pasó a formar parte de un grupo de mártires que ofrendaron sus vidas por la causa de Cristo antes que ceder a las exigencias de la Iglesia de Roma. Pero Bilney no siempre estuvo firme en sus convicciones. Él fue interrogado por contradecir las enseñanzas referentes al uso de reliquias, a la mediación de los santos y a las prácticas de peregrinaciones. Y él fue llevado a hacer un juramento de no diseminar las enseñanzas de Lutero. Y él juró no diseminar las enseñanzas de Lutero. En su debilidad él cayó. Lo dejaron quieto. Posteriormente se levantaron objeciones a una serie de sermones que él estaba predicando, y él entonces es arrestado, encarcelado y acusado de herejía. Ser acusado de herejía en aquellos días era ir a la hoguera, era una muerte segura. Y el cumplimiento de la sentencia se pospuso varias veces, dando oportunidad para que él se retractara, lo cual finalmente sucedió. Y él se echó para atrás, se retractó. Pero su remordimiento ante su apostasía fue tal que 2 años después comenzó a predicar de nuevo lo que él creía era la verdad. Y esta vez fue apresado nuevamente y quemado en la hoguera dando testimonio de su fe. Los cristianos caen. Y este hombre en su debilidad cayó. Y lo mismo ocurrió con Cranmer, otro de los reformadores ingleses. Él firmó su propia retractación, y cuando se retractó de su retractación, lo llevaron a la hoguera. Y él puso su mano en el fuego para que esa misma mano con la que había firmado esa retractación fuera lo primero que se quemara. Pero primero cayó. Los cristianos caemos. Los cristianos somos débiles. Tristemente, el pecado ocupa lugar en nuestro corazón. Lo hemos visto, lo vemos y lo continuaremos viendo hasta que Cristo vuelva. Este extravío de la verdad no era un extravío meramente intelectual. Aquí habla de aquel que se extravía de la verdad, y no podemos pensar que es algo de que alguien que no cree una verdad bíblica, meramente no cree una doctrina, aunque está incluido en sí, en la idea, porque cuando terminamos practicando algo es porque en el fondo del corazón creemos algo acerca de eso. Cuando una persona no cree en Dios y vive conforme a eso, vive como alguien para quien Dios no existe. Por eso el ateísmo práctico es, aunque digamos que creemos en Dios, vivir como si Él no existiera. Eso es ateísmo práctico. ¿Y saben qué? Nosotros podemos caer en ateísmo práctico si nos conducimos en algún momento como si Dios no estuviera ahí. El énfasis del texto no está en un error intelectual. El énfasis del texto está en el error conductual. Por eso en el versículo 20, Santiago nos recuerda de qué tipo de errores. Sepa que el que haga volver al pecador del error de qué, de su camino. Es una forma de andar. Según las Escrituras, la verdad debe ser amada, debe ser obedecida y debe ser mostrada en nuestras vidas. La verdad está para ser vivida. Lo que tú y yo creemos debe afectar lo que hacemos. El que tú y yo creamos en una eternidad es lo único que nos llevaría a nosotros a morir tranquilos, aún sea en una hoguera como estos mártires. Porque creemos en la eternidad. Lo que decimos creer debe afectar nuestra conducta. Por eso es que Juan nos habla en su primer epístola de aquel que practica la verdad, en 1 Juan 3:21. El que practica la verdad. Y cuando nuestro testimonio entra en contradicción con la fe que profesamos, allí está el potencial para una gran caída. Hermanos, este texto quiere hacernos conscientes de que somos débiles y de que tú y yo podemos caer. Pero este texto quiere lograr algo más. Conocer esa realidad es importante, pero este texto quiere lograr algo más. Y es por eso que mi segundo punto es que la otra realidad que este pasaje nos enseña es la realidad de que la iglesia es una comunidad que busca y restaura cristianos extraviados. Hermanos, hay algo que yo quisiera que quedara en nuestras mentes y corazones, es eso. La realidad de que la iglesia es una comunidad que busca y restaura cristianos extraviados. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué es lo que está haciendo Santiago aquí? Santiago está trayendo palabras de estímulo para que nosotros cumplamos ese deber. Involucrarnos en las vidas de los demás tiene frutos. Es una labor que vale la pena. Sufrir cuando vemos a alguien extraviarse es una labor honrosa, digna de la profesión de nuestra fe. Si queremos ver dónde hay una fe viva, aunque no perfecta, aunque con debilidades y pecados, una fe viva se encuentra en el lugar donde nosotros procuramos que los pecadores se reconcilien con el Señor. La iglesia es una comunidad en la que somos responsables los unos de los otros. En el Antiguo Testamento, Dios actuaba por medio de los profetas a favor de la restauración de su pueblo. Por eso decía en Isaías 35:3, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios animando a su pueblo a no desfallecer, fortalezcan sus manos, no se rindan, no se cansen, sigan hacia adelante. Porque Dios sabe que parte de nuestra reacción ante las dificultades va a ser rendirnos. Va a ser nosotros pensar que no podemos más. Y ese es el mismo espíritu detrás de las instrucciones en el Nuevo Testamento a favor de la restauración de los extraviados. Preguntaba Cristo en Mateo 18:12, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de esos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y dice Cristo, nosotros debemos tener un corazón que se identifique con esa oveja perdida. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos es que nos preocupemos por esa oveja extraviada. ¿Qué se produce en tu corazón cuando ves un hermano caer? Cuando ves un hermano desalentarse, desanimarse. Alguien puede decir, ah, yo sabía que eso iba a pasar con esa persona, yo sabía. Él me daba señales de que no estaba firme en el Señor. Otro puede caer en la tentación de compararse, sentirse superior por su firmeza. Otro puede caer en la tentación de ser indiferente. Pero ¿qué dice la Escritura? Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Primera Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Si alguien se extravía del camino, no debemos quedarnos lamentándolo o llorando. Lo que nos están diciendo estos pasajes es, hay que hacer algo. Y todos estamos llamados a hacer algo. En Gálatas, Pablo lo dice a todos los hermanos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido, hermanos. En Tesalonicenses lo dice a todos los hermanos. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, etcétera, etcétera. Y aquí en Santiago el deber es presentado a todos los hermanos. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, esto que se plantea aquí se dice a todos nosotros. Todos estamos llamados, hermanos, al ministerio de la restauración. O sea, yo espero que de ahora en adelante nosotros tengamos más pendiente este ministerio. El ministerio de restauración. Un ministerio en el que Dios quiere que todos nosotros participemos. Todos. El punto es, hermanos, que Dios nos llama a involucrarnos activamente en esa práctica. Ahora bien, para poder hacer eso, hermanos, se necesita amor. El amor tiene que ser el motor detrás de esta acción. Si no, será imposible practicarlo. Primera de Pedro 4:8 dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Necesitamos crecer en ferviente amor. Un amor que nos mueva a hacernos bien los unos a los otros. ¿Por qué? Dice Pedro. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Multitud de pecados. Dice Deuteronomio 22:4, si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Dice, ayuda, involúcrate, participa. Dice en Éxodo 23:4, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo. Dice, sea amigo, hermano, sea enemigo, hay que ayudar. ¿Cuánto más si es un hermano en la fe? Es un hermano en la fe. No debemos nosotros involucrarnos por amor en ayudarnos los unos a los otros. O sea, si hay que ayudar al enemigo, eso es lo que nos está diciendo este texto, debemos ir más lejos, obviamente, con lo que son los nuestros. Pero hermanos, este es un deber que debe practicarse con humildad y con mansedumbre, bien conscientes de que la viga de nuestros propios ojos está allí antes de nosotros sacar la paja del ojo ajeno, como dice Cristo. Muy conscientes, como dice Pablo en Gálatas 6, 1, de que nosotros mismos podemos caer en una tentación semejante. Para poder ayudar a otros, tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos. Y la persona que va a recibir tu ayuda, la va a recibir con mucho mayor gusto si tú eres el primero en admitir que tú todavía no has llegado y que a ti te falta mucho por recorrer también. El Ministerio de Reconciliación. Cristo anda buscando reclutas para ese ministerio. Ahora, ese ministerio no es fácil. Ni necesariamente es un ministerio que te traerá muestras de gratitud en esta vida. Es muchas veces practicando ese ministerio que recordaremos las palabras de Pablo, de que aunque amando más, seamos amados menos. Puede ser un proceso muy doloroso, pero los frutos justifican el esfuerzo. ¿Qué dice Santiago? Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué significa aquí salvar de muerte? Salvar de muerte. La frase ha sido explicada de diversas maneras por los comentaristas. Dos cosas puedo yo mencionar. Una me satisface y es el punto de vista de que trata la frase como una descripción del estado en el que se encuentra un creyente que se aleja de Dios y de los caminos de Dios. Está en una especie de muerte. Es un estado tan triste y calamitoso que es casi como traer a alguien de la muerte. Es una persona que ha perdido el deleite de su comunión con Dios, el gozo de su salvación. La restauración de un hermano es como si estuviéramos, como dice Judas, agarrando a alguien que está cayendo en el fuego para que no se caiga. Algunos ven aquí una referencia a la muerte eterna. Está hablando de lo que sería la consecuencia última, final, de alguien que apostata de la fe y se abandona a Cristo completamente. Solo sabemos que es un creyente cuando él vuelve. Y por eso está planteando el peligro al que se expone alguien que abandona el redil de Cristo como la muerte eterna. Y restaurar al pecador equivale a librar de muerte un alma. Pero sea como sea, la postura que tengamos, vale la pena salvar de muerte un alma. Vale la pena. Aquellos que han sido salvados de una muerte segura permanecen eternamente agradecidos con quienes les salvan. También dice, cubrirá multitud de pecados. Poder tú tener parte, un privilegio dado por Dios, de ser un instrumento para que Dios perdone los pecados de una oveja extraviada, es un privilegio enorme. Esta persona es traída de vuelta a la comunión con Dios, confiesa sus pecados y Dios lo perdona, porque Dios es amplio en perdonar, porque Él arroja a lo profundo del mar nuestros pecados, porque Él los echa tras sus espaldas, los aleja tan lejos como está el oriente del occidente. Y tú puedes ver eso en la práctica, en la vida de una persona, cómo Dios perdona a un pecador. Y tú lo vives en la práctica. Hermanos, por esos dos resultados, vale la pena participar en este ministerio y reclutarnos en el ministerio de la restauración. Y esto debe servirnos de aliento para intervenir a favor de otros en necesidad. Y esto debe movernos a orar, hermanos, orar de que Dios nos libre de que otros se pierdan por nuestros descuidos. Hermanos, nosotros creemos en la soberanía de Dios en la salvación, porque Dios es el que da la salvación. Sin embargo, sabemos que tenemos una parte y una responsabilidad. Por eso la Biblia habla de aquellos que somos atalayas para advertir a otros de peligro. Y Dios le decía a Ezequiel: Ezequiel, si tú adviertes a otros, tú estás librándote a ti mismo. O el Señor le dice a Pablo: haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bueno, hay una manera entonces en la que también nosotros participamos y somos responsables de que otros regresen al redil del Señor. De que alguien que se ha extraviado entre en razón, sea rescatado del error de su camino. También esto nos muestra cuánto nos necesitamos los unos a los otros. Porque aquí nos está diciendo, hoy tú puedes hacerlo por otro, mañana otro puede hacerlo por ti y rescatarte del extravío de tu corazón. Muchas veces sembramos en la iglesia relaciones interpersonales que son vitales para el bien de nuestras almas. Pero si nosotros no sembramos relaciones sanas los unos con los otros, si nos aislamos, si nos separamos de la vida de la iglesia, posiblemente nosotros mismos estemos sellando con sentencia de muerte nuestra condición si en algún momento dado nosotros nos extraviamos. Porque Dios utiliza relaciones interpersonales para hacernos bien. Naturalmente, de manera natural eso ocurre. Y yo te pregunto, si tú por tu carácter y tu forma de ser, tú invitas a las personas a que se te acerquen y te digan, o tú más bien las alejas. Sí, la responsabilidad no la eliminamos por eso, pero estamos diciendo que es un elemento que tristemente es partícipe muchas veces de la dinámica que hay en la restauración de una persona extraviada. Hermanos, esta enseñanza debe llevarnos a buscar el rostro de Dios, interceder los unos por los otros, sabiendo que el que está firme debe mirar que no caiga, hacernos conscientes de nuestra debilidad, hacernos conscientes de que antes del quebrantamiento está la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu. Hacernos conscientes del caso de Pedro, que decía, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y luego negó a Cristo. Hacernos conscientes de que debemos velar en oración. Cristo vino a sus discípulos, los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. Tenemos que velar y orar. Tenemos que tener relaciones saludables. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Que Dios nos ayude a tomar en serio este ministerio, asumir nosotros esa responsabilidad de participar del ministerio de la restauración de los demás. No nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que Dios tenga misericordia de nosotros.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.